Radio Francia Internacional. Enfoque.
Mientras los rescatistas se siguen buscando infructuosamente posibles pero casi improbables sobrevivientes del terremoto que azotó el país el pasado 29 de marzo, la Junta en el poder de Myanmar bombardea los convoyes humanitarios que intentan llegar a las zonas más apartadas del país. Este miércoles los militares han anunciado un cese al fuego luego de descartarlo más temprano y tras haber bombardeado insistentemente blancos rebeldes durante los últimos días.
Si este terremoto no promueve una tregua, donde lo importante ahora es ayudar a la gente, pues no sé lo que puede ser.
El que habla es Daniel Gomá, especialista en Birmania de la Universidad de Cantabria en España.
El régimen militar se quiere aprovechar de todas las circunstancias, ¿no? Es decir, en este sentido, no quiere, porque claro, no quiere verse amenazado por estas guerras y seguramente aprovecha esta debilidad que el foco está puesto en el terremoto para atacar a estos grupos, ¿no? Lo lógico sería una tregua en las actividades de lucha y ayudar un poco a salvar las vidas y reconstruir estas zonas.
Desde su independencia, Myanmar nunca ha logrado una estabilidad política. Después de una larga dictadura, en 2011 arrancan un proceso de liberalización política que decanta en elecciones en 2015 con una ganadora, Aung San Suu Kyi, que sin embargo nunca pudo llegar a gobernar. En 2020, otras elecciones vuelven a dar como ganadora a su partido, pero el ejército no aceptó la derrota y meses después se hacen con el poder absoluto del país, poder contestado por una oposición agrupada en las Fuerzas de Defensa del Pueblo, las PDF.
Son grupos que, digamos, formados por antiguos opositores al régimen, que son sobre todo en guerrillas de etnia birmana, y después están las tradicionales guerrillas que pertenecen a minorías étnicas que desde hace décadas, algunas desde la época de la independencia, luchan contra el gobierno el gobierno birmano por pedir una secesión de sus territorios o una mayor autonomía, ¿no? Y ahí se aglutinan muchas cosas que no tienen siempre los mismos intereses, ¿no? Y que en función de las necesidades pactan con el régimen o no, o no estar interesados en actuar contra el régimen si benefician a otras, ¿no? Es decir, en realidad no hay una unidad. Hay una unidad en digamos, limitar el poder o acabar con el poder de la dictadura militar, pero los objetivos después son diferentes. Zonas del país que ahora escapan al control de los militares, sobre todo la zona de Sagaing, las zonas, digamos, pobladas por minorías étnicas, algunas de ellas parcialmente, otras más, y bueno, pues está una serie de... Pero comienzo a decir que, hasta la fecha, el régimen controla la mayor parte del país y sobre todo las grandes ciudades.
Escuchaban a Daniel Gomá, experto en Birmania de la Universidad de Cantabria en España.
Contactado más temprano por la redacción de RFI en español hacia América Latina, un enfoque, una edición a cargo de Paula Estañolo. Esto es todo en cuanto a la información internacional a esta hora. Próxima cita a la 1 GMT con ese desarrollo de la información de la madre de las batallas comerciales que desenfunda en gatilla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Segunda parte, regreso a Europa, Italia.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Propiedades, empresas, campos vitícolas, olivares, Ferraris, maquinaria agrícola, pinturas de Salvador Dalí. Estos son los tipos de bienes que confisca una agencia gubernamental italiana a la mafia. Es una lista larga y heteróclita. Creada en el 2010, las incautaciones de la Agencia de Administración y Destinación de los Bienes Secuestrados y Confiscados a la Criminalidad Organizada han permitido que miles de bienes salgan del circuito ilícito y regresen a las manos de la sociedad civil, transformando territorios asediados por la mafia. Este modelo es considerado como un ejemplo en la lucha contra el crimen organizado. Claudia Palermo ha estudiado de cerca el caso de dos ciudades, Bari en el sur y Lecco en el norte de Italia. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Es un placer estar aquí.
Claudia, usted es doctora en geografía y se especializa en estudios sobre el crimen organizado. Cuéntenos, ¿cómo se confiscan estos bienes a la mafia italiana?
Vamos a ver, primero es importante definir lo que se entiende por bien confiscado. Un bien confiscado es un bien que se le retira a un criminal o a un grupo criminal, la mafia, y después de un proceso bastante largo, porque que precisa diferentes etapas. Se confisca un bien porque se considera que es el resultado de actividad ilícita. Y la confiscación es un proceso jurídico, tenemos diferentes etapas, el secuestro.
Es un proceso largo.
Claramente. Que... y al final, después de todo este proceso, tenemos también decir que el proceso puede ser preventivo cuando se busca evitar que los bienes sean destruidos, o definitivo cuando se confirma la culpabilidad de lo implicado. Lo interesante es que la confiscación no es solo un componente, un intervento punitivo economico, pero también simbólico, perché con la confiscazione vamos a tomare il potere territoriale della mafia e dello criminale. E per illustrare l'impatto di questa medida, quiero compartire una cita di Francesco Inzerillo, un jefe mafioso, che nel 2007, durante una conversazione con suo sobrino, en la cárcel de Torino dijo: no hay cosa peor que la confiscación de bienes, lo mejor es marcharse. Esta reflexión muestra que
la importancia de este dispositivo, porque esta era una de mis preguntas, ¿qué tanto fragiliza a una organización criminal el hecho de quitar, confiscarle bienes? Y claramente es un golpe duro a una organización, exacto, por muy poderosa que sea.
Claramente sí, claramente es una acción muy, muy importante, para entender también cómo llegamos hasta aquí hay que mirar un poco la legislación italiana que se construyó en el tiempo.
Y un pasado muy negro en el momento de en los 80, pero antes y después también, de un momento muy oscuro en la vida italiana debido a la violencia ligada a las mafias.
Claramente, sí, exacto. Por ejemplo, tenemos esta legislación que es un poco larga, pero tenemos, por ejemplo, la primera ley, la ley del año 65, que es una primera ley que intentó frenar un poco el poder criminal, pero la verdadera revolución llegó con la ley del 82, con la ley Rognoni la Torre, porque fue la primera ley que intenta dar una definición de asociación mafiosa y también confiscar los bienes de la mafia. Pero al final tenemos una pregunta: ¿qué hacemos con todos los bienes confiscados? Porque hay un número muy importante en Italia y no solo en Italia.
Y es lo que pasa en otros países, que se confiscan bienes, pero por ejemplo si son granos, porque también pueden ser granos para sembrar, pues se pudren, los autos se arruinan, las obras de arte que también son masivamente confiscadas, pues las obras de arte se pueden arruinar. Entonces efectivamente ese es el gran avance de la legislación italiana, es decir, no solamente retiramos, pero también lo utilizamos.
Claro. Claramente sí, eso es una práctica que se está difundiendo un poco en todo el mundo, en muchos países de Europa y también en Latinoamérica, pero es muy importante también comprender lo que se va a hacer con esos bienes, porque tenemos un número muy, muy importante, y por eso es importante también conocer una otra ley que cambió toda la idea, es la ley 109-906, impulsada por la Asociación Libra, una asociación muy importante en Italia que se ocupa de antimafia, y con esa ley, esta ley estableció que esos bienes tenían una importancia y tenían que volver a la sociedad, tenían que volver a la comunidad para convertirse en algo de positivo. Por eso que confiscar un bien no es solo una acción económica, pero una acción social.
Y de reparación.
De reparación. Claramente, una reutilización social para la sociedad, para la comunidad, para la ciudad. Y es un sistema que también es eficaz porque intenta reducir la violencia, porque como decía antes, vamos a bloquear el poder, el control territorial, es algo muy importante en la mafia. Y entonces, tomando los bienes, vamos a
disminuir su poder.
Su poder de control.
Pero esas leyes han sido un gran avance, pero podemos imaginar que esta agencia o este trabajo que se hace no se hace sin resistencia.
No, claramente.
¿Cómo se protege esta agencia y cómo trabajan los jueces?
Intentiamo dire che io non mi occupo della parte giuridica e chiaramente però hai un specialista, magistrato, un esitodo che si occupano di questo, quindi si occupano di verificare la procedura, di verificare anche l'attività illicita e illicita, e chiaramente è importante distinguere entre le due attività di para.
Non è facile distinguere, no, perché molte volte giustamente è una delle caratteristiche di queste attività mafiose, è sí, mezclare lícito con illicito. Turismo, actividad sí, agrícola, ni la mozzarella se salva. O sea, claro, la mafia puede infiltrar cualquier actividad económica. Y esa sí, es la gran preocupación de los jueces.
Claramente, eso es un desafío muy, muy complejo y fundamental. Y por supuesto hay todo un equipo especialista que se ocupa de eso. Y también en Italia hay otras instituciones que intentan trabajar sobre
la sociedad civil. Usted mencionaba esta asociación, sí, pero también vino mucho de la sociedad civil, de decir, regrésenos esos bienes para que podamos hacer algo con ellos.
Claramente, sí, sí. Y tenemos que decir que los bienes confiscados, que es una referencia por Italia, y también la asociación Libra, que cito antes, es una asociación que nació en los años 90 gracias a Don Luigi Ciotti, y una asociación que intentó dar voz a la sociedad civil y también intentar dar una segunda posibilidad a los bienes confiscados. Eso es lo importante, pero también esta asociación no se ocupa solo de eso, se ocupa también de crear una cultura de la antimafia, una sensibilidad de la antimafia para educar la sociedad, los jóvenes, la gente también. Y por eso que esa ley es una ley revolucionaria, porque es una ley que cambió todo
la imagen de la mafia.
También, sí.
Porque el problema con los grupos criminales es que también tiene un aura de la pop cultura lo hace, y también de poder, de admiración, y es difícil ir contra eso más allá del poder criminal que pueden tener. Y usted hablaba de Latinoamérica, este modelo quisiera replicarse en Argentina. O sí, por lo menos asociaciones quieren llevar este modelo a Argentina.
Sí, tenemos que decir que el modelo italiano de la reutilización se está un poco internacionalizando en Europa, y no solo, también en América Latina, como por ejemplo en Argentina, y esta ley entonces es una práctica que se está extendiendo más allá de Italia. El ejemplo argentino es muy importante porque tenemos una iniciativa que se llama Bien Restituido, una iniciativa que busca adaptar el modelo italiano al contexto argentino, pero tenemos que decir que en Argentina no tenemos una legislación que quiere definir o dar una definición de asociación criminal o asociación mafiosa, y también tenemos muchísimos bienes que todavía están un poco libres, entonces no están utilizados ahora. Y más allá de Argentina, también la reutilización es algo que se está también aplicando en Europa. Tenemos 19 países en Europa, en Argentina y en Colombia también.
Con modalidades muy distintas,
sí, con realidades muy distintas, criminalidad diferente. Entonces es muy importante, porque esta experiencia, la experiencia italiana, es fundamental, porque cuando la sociedad y el Estado se trabaja junto, podemos hacer algo de positivo, y sobre todo podemos tomar los bienes confiscados que appartienen al grupo criminal o mafia, y poder utilizarlo de diferente.
¿Y cómo se usa justamente? Porque hay diferentes modalidades. Se regresan, pueden regresarse los campos, se pueden, sí, poner en venta los departamentos confiscados. Hay muchas modalidades.
Sí, claramente. Tenemos diferentes tipologías de bienes. Tenemos los bienes mueble, empresa, inmueble, y cada bien tiene una procedura muy diferente del punto de vista legislativo. Claramente,
también,
sí. Y por ejemplo, por los bienes inmuebles tenemos casa, campo, y la idea es que la cooperativa, la asociación, tiene que presentar un proyecto de reutilización social para para presentar un proyecto, un objetivo para la sociedad. Por ejemplo, tenemos ejemplos de campos que ahora son de campos donde que dan empleo o asociación que dan también un trabajo o servicio para la comunidad, para un barrio, para la ciudad. Entonces tiene una importancia muy fuerte.
O hay cosas más simbólicas como cuando se han decomisado obras de arte y se exponen estas obras de arte gratuitamente, sí, y que viajan por toda Italia, dicen, esto es bien, este arte es accesible a todo el mundo y ya, sí, no está en un departamento, en no sé qué lugar. Sí, entonces, claramente. Es también simbólico para decirle a la, sí, magia, esto es de todos.
Sí, claramente. Entonces es muy importante todo eso porque podemos, la sociedad la puede recuperar y puede apropiarse de nuevo de esos bienes.
Pues Claudia Palermo, geógrafa, se me está acabando el tiempo. Ha sido un gusto recibirla para hablar de bienes confiscados. Se nos queda mucho en el tintero y nos gustaría volverla a recibir. Muchísimas gracias por haber estado
muchas
con
gracias
nosotros.
Muchas gracias, tía Lorenza.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que nos encontramos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en Español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.